Colosenses capítulo 2, por favor. Un tema muy hermoso de la palabra de Dios, el que vamos a compartir hoy. En Colosenses 2, versículo 9 empezamos, donde dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros, o sea, nosotros, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien. Aunque no comprendamos la dimensión de este estar completos, en realidad lo estamos al máximo. No se puede estar más completo que completo. Estamos completos al máximo. Eso es lo que hace el Padre por nosotros al momento de renacer del Espíritu de Él. De todos modos, no es necesario que lo entendamos. Lo que sí es necesario, que lo creamos de la palabra de Dios y lo vivamos en nuestras vidas. Según el doctor Bullinger, el significado de la palabra deidad es el ser en quien la divinidad del más alto orden reside. Esa es una definición que da el doctor Bullinger. Podría ayudarnos a entender que en griego la palabra traducida deidad es familiar de otras palabras que significan pertinente a o relativo a Dios, lo que es de Él o procede de Él. También significa lo divino, divinidad o la característica o propiedad de Dios. Esas son las distintas definiciones de palabras asociadas a la palabra que aquí está traducida, deidad. Muy bien, hay otras versiones que tradujeron esta porción de la Escritura de la siguiente manera. Fíjense qué interesante. Hay una de ellas que dice: porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Eso es lo que dice. Y otra más dice: es en él que Dios da una total y completa expresión de sí mismo. Muy buena, muy buena. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo de tal manera la palabra de Dios que lo expresó a Dios y sus propósitos para la humanidad de manera completa. Lo singular y maravilloso del caso es que es lo mismo con uno, es lo mismo con usted, cuando usted vive la palabra de Dios. Es igual. En ese momento que uno camina, que uno anda esa palabra, que uno vive esa palabra, uno también es la expresión de Dios a la gente. Hay otra tercera versión diferente a la nuestra que estamos leyendo, que se las quiero hacer conocer, y dice así: así que tienes todo cuando lo tienes a Cristo, y estás lleno de Dios a través de tu unión con Cristo. Es hermoso. Cristo está completo en Dios y nosotros estamos completos en Él. Eso es un equipo poderoso, maravilloso. Nada podría detenernos el día que nosotros confiemos y creamos esta simple verdad de la palabra de Dios. Dios en Cristo en usted es una oración respondida de Jesús a Dios antes de ser apresado. Juan capítulo 17, por favor. Hermoso evangelio de Juan. Hacia el final de Juan, en el 17, dice: porque ya habíamos visto esto, que es Dios en Cristo en uno, Dios en Cristo en usted. Juan 17, 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La palabra completa de Colosenses, esa que acabamos de leer hace un rato en Colosenses 2:10, en arameo, es la conjugación con la mayor intensidad que hay y podría ser traducida más adecuadamente de la siguiente manera: completamente, completamente, absolutamente completo en él. Completamente, completamente, absolutamente completo en él. Por eso decía que no podemos estar más completos que completos, que lo completo que nos hace Dios al momento del nuevo nacimiento. Cristo en uno es ojos detrás de nuestros ojos, manos detrás de nuestras manos, frente detrás de nuestra frente, es Dios en Cristo en mí. Completísimos en Cristo, que a su vez está completísimo en Dios. Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios capítulo 1 en el versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es, estamos en Cristo Jesús y Él nos ha sido hecho todas estas cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. De nuevo a Colosenses, pero esta vez en el capítulo 1, por favor. Colosenses 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. ¿Ven cuánto nos hizo? Nos fue hecho. ¿Vieron cuánto no hicimos nosotros, que nos hizo Dios a través del Señor Jesucristo en nuestro beneficio? Al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, este es otro trabajo que también hizo Dios en Jesucristo, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? En cuanto a Dios, es una realidad presente. Ya fue, eso es, no hay ninguna duda en la mente de nuestro amoroso Padre Celestial, que nosotros ya estamos en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire todo lo que tenemos y todo lo que ha sido hecho por nosotros. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No nos libramos con confesión y creencia. Es parte del paquete de haber creído y confesado, pero hay más. Nos trasladó y al hacerlo obtuvimos eterna redención por la sangre de su Hijo y junto a eso el perdón de pecados. Cuanto más nos sumergimos en estas aguas, más reconocemos la gracia de Dios en habernos hecho sus hijos por su voluntad. Versículo 21 de ahí de Primera de Colosenses que estamos leyendo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si tenías alguna otra opinión acerca de tu vida anterior, bueno, evidente, que no coincida con esto, bueno, acá tenés una opción. Seguís pensando lo que vos pensabas de vos y de tus supuestas buenas obras de antes y lo que dice Dios aquí en su palabra. 22. Como hizo esto en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos limpió para presentarnos delante de Él de la manera adecuada. Divino. Qué amoroso nuestro Padre Celestial. Todo lo que fue hecho por nosotros en nuestro beneficio sin que tuviéramos intervención. Nos han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Efesios 1. Efesios 1. En el versículo 7 vamos a empezar, ahí justo donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, ¿lo ven? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya haber recibido todo esto fue maravilloso. Dice que su gracia, pero encima habla de riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Y vaya si es rico en gracia nuestro Padre Celestial. Versículo 11. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Y recuerden que nuestra herencia está guardada en el banco del cielo, que es un banco seguro y va a ser manifestada al momento del retorno del Señor Jesucristo. Dice que tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, ¿con qué fin? Bueno, El 12 nos dice con qué fin. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, tenemos un sello inviolable, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vino Dios y hizo así, ¡tac!, nos puso el sello del Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? ¿Qué son las arras? Las arras es como el pasaje en avión, o en micro, en colectivo, en bus, en lo que sea. Cuando uno paga el pasaje, uno no le dan el viaje, lo que le dan es un comprobante de que va a ser un viaje. Bien, el Espíritu Santo es el comprobante de aquel viaje, de que tenés un asiento en primera fila en el reino venidero. Por eso dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todas estas cosas que nos fueron hechas. Por eso la salvación es por gracia. Es un paquete lleno de beneficios. Porque sí. Así es, porque sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que esto es lo que Él quiso hacer. Porque sí. Porque ama a la humanidad. Bueno, este es el Dios que nosotros presentamos a las personas. Colosenses capítulo 2. Versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en el terreno conocido, ya lo vimos, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio, ¿y qué hizo? La clavó en la cruz. Eso hizo. Por eso nosotros no tenemos que vivir debajo de el estándar, la norma que Dios mismo en su amor colocó para un hijo de Él. Nosotros tenemos que vivir por encima de lo que la gente que no sabe que lo tiene a Dios en Cristo en ellos. Y tenemos que salir a ellos, hacerles disponible, que ellos también renazcan del Espíritu de nuestro maravilloso Dios. Porque hemos visto que Dios no hace acepción de personas. Llevémosle la palabra para que ellos la crean y tengan la clase de vida que nosotros podemos tener cuando creemos la palabra de Dios. Ninguno de nosotros logró todo esto confesando y creyendo. Si así hubiese sido, uno podría gloriarse de tantas cosas que hubiese obtenido por confesar y creer. Es Dios que nos hace renacer. Es Dios que nos da por su riqueza, por su gracia rica, riqueza en gracia que Él tiene, nos dio todas estas cosas. Vivamos de acuerdo a eso y dejemos que la gente vea que hay una diferencia en nosotros, que quiera tener lo que nosotros tenemos. Por supuesto, claro que sí que confesamos y creímos. Luego Dios nos salvó por su voluntad de amor por nosotros. Romanos 8, por favor. Viene lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver si alguno, honestamente, puede responder esta pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿te das cuenta? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él alguna que otra cosa? No me deje mentir. ¿Dice eso el versículo? No, dice todas las cosas. ¿Cuántas nos dio? Todas las cosas. Bien, pregúntese en cuántas de esas todas uno anda. Nos dio todas las cosas. ¿Vivís todas las cosas? ¿Disfrutás todas las cosas? Si la respuesta es no, Bien, hay una corrección que hacer a nuestra conducta como hijo de Dios, porque podemos vivir de acuerdo a esas todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, cualquiera puede morir, pero Él ha resucitado, como nosotros en el futuro. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, está trabajando activamente todo el tiempo para hacer intercesión por nosotros, los santos de Dios, los hermanos en Cristo de Él. Él se llama Cristo, Él es el Cristo, Él es hermano en Cristo nuestro. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ven? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ya sería bárbaro, hermoso ser vencedor. Dice que somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual en el 38 dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué tremendas verdades! Disponibles para cualquiera que lea estos mismos registros que leemos nosotros. Estamos aquí, claro que sí. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Estamos de paso. Tenemos un pasaporte que es lo que dice la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es nuestro pasaporte. Tenemos la visa aprobada por Dios. Estamos de paso. Por eso, a pesar de estar aquí, nosotros, no siendo de aquí, ponemos nuestra mira en otro lado. Colosenses 3, en el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, que es nuestro caso, nosotros, dice la palabra, que hemos resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, no las de donde está, cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Casi me adelanto a este versículo. Pero ahí estábamos, en el barrio. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice la palabra de Dios, y eso es lo que quiere decir. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocer lo que nos ha sido dado en Cristo es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios por lo que hizo en Cristo en nosotros. Por eso buscamos las cosas de arriba, donde en la mente de Dios ya estamos resucitados con Cristo. Hay pocas cosas que tienen que sumarse a su conocimiento de las grandezas y simplezas de la palabra de Dios, en las cuales creer y confesar para nacer de nuevo. La Biblia contiene hermosos relatos de maravillosas personas que influenciaron e influencian aún la vida de la humanidad toda por haberse parado firme en la palabra de Dios. Moisés, Abraham, Ruth, Débora, el hombre de Dios Samuel, el último de los jueces, gran hombre de Dios, el rey David, Betsabé, Esdras, Isaías, Jeremías, Daniel, no me alcanza el tiempo para mostrar tantos grandes hombres y mujeres que fueron ejemplos, cada vez que son ejemplos, aún al día de hoy, cada vez que uno lee las Escrituras. Gracias a Dios, una nube de excelentes ejemplos de amor a Dios y obediencia a su palabra. Hechos singulares y poderosos que podemos leer en la palabra de Dios, como el éxodo de la esclavitud de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná que Jehová proveyó cada día para que comiera su pueblo en el desierto. La creencia de Abraham, la palabra de Dios que nos vino porque santos hombres de él fueron inspirados para escribirla. Tantas grandes personas y tan grandes eventos no son los que uno tiene que haber leído u oído para nacer de arriba. Con muy poquitas cosas dentro de la inmensidad de la palabra de Dios, uno es hecho salvo por la acción del amor y la gracia de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Hay un montón de cosas que tiene la maravillosa palabra de Dios. No es conociendo esas maravillosas cosas que no es salvo, con muy poquito, si confesares con la boca que Jesús es el Señor. Aprendimos que no es tan solo la boca y que es una declaración pública de un convencimiento interno e invisible en nuestro corazón. Lo que confesamos es que Jesús es el Señor. No que fue un gran profeta, y de hecho lo fue, o uno entre grandes profetas, o un gran siervo de Dios que vino a traer un evangelio social. Lo que confesamos es que es el Señor, y que lo es por el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, de alguna manera nos enteramos que existe un Dios, no un Dios cualquiera, sino el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él levantó de los muertos. Eso es lo que tenemos que llevar a lo profundísimo de nuestra mente, o sea, a nuestro corazón, confiando plenamente que Dios hizo esto con quien dijimos que es nuestro Señor. Serás salvo, certeza plena, absoluta, segura. Una promesa de Dios, una acción que nos es hecha por el poder y amor de Dios en nuestro favor de manera gratuita, porque lo necesitamos, no porque lo merezcamos o porque hayamos hecho algo que lo hubiese producido. Damas y caballeros, nacer de nuevo no tiene que ver con un qué, más bien, como si uno lo produjera haciendo ese qué, sino que tiene que ver con un quién. Dios es quien te hace renacer a una esperanza viva con multiformes bendiciones y propósito de servicio amoroso, obediente y desinteresado a los demás. La fórmula, si me permiten el término, la fórmula para renacer muy básicamente descrito tendría los siguientes elementos. Jesús, bíblicamente, ¿quién fue y qué hizo? Que ese Jesús es Señor en virtud que Dios lo levantó de los muertos, que existe el Dios y Padre de ese Jesús que es Señor y Cristo, que ese Dios y Padre de ese Jesús le levantó de los muertos. Dios produce en uno su salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Usted tiene que oír o leer que existen esos elementos, y cuando suma esos elementos, confesando y creyendo, es Dios quien lo engendra como su hijo. Esta es la manera que una persona es hecha completa en él. Si usted ya es hijo, entonces puede usar sus hermosos pies en ir y anunciar estas simples verdades para que personas como usted reciban el mismo beneficio, ahora y futuro cuando retorne el Señor Jesucristo. De otro modo, es decir, si usted no predica la palabra de fe que anunciamos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han oído? No hay trabajo que hagamos que nos haga renacer de simiente incorruptible. Eso le es producido a usted, pues es obra de Dios, gracias a la fe de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 12. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo se produce? Uno puede nunca saberlo, sino hasta el momento que habla en lenguas, que es la manifestación a nivel de los sentidos de la realidad interna, de la presencia y el poder del Espíritu Santo en uno. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Usted ya lo confesó a Jesús como Señor, sin embargo aquí dice que nadie puede llamarlo Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. Claro que lo confesó y creyó. Si es Hijo de Dios, claro que lo confesó y creyó. Lo que pasa es que la ciertísima certeza que uno en efecto lo hizo Señor de su vida es cuando uno habla por el Espíritu de Dios hablando en lenguas. Ya habíamos visto que Jesús mismo dijo que no todo el que lo llame Señor, Señor, entraría al reino de los cielos, ¿se acuerdan? Pero quien auténticamente lo hizo Señor de palabra y de hecho, puede manifestar la presencia interna y el poder de Cristo en usted, entre otras maneras, hablando en lenguas. Hay otra traducción de este mismo versículo que acabamos de leer que dice así, miren qué interesante: por eso quiero que sepan que nadie que esté hablando por Espíritu de Dios dice: Jesús es maldito. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, salvo por el Espíritu Santo. De ambos ángulos, esta es una verdad inmensa. Cuando uno habla en lenguas no puede maldecir a Jesús y a la vez declara que Jesús es Señor en su vida, que usted lo hizo Señor en su vida. En este Señor de nuestra vida es en quien estamos completos. ¡Qué vida maravillosa la que nos es provista de la bondadosa y misericordiosa mano de Dios! Es vida espiritual abundante por gracia, es una vida de completitud espiritual para que la vivamos en todo su potencial, aquí y ahora, que además tiene promesa cierta futura en el reino venidero. Estamos completamente, completamente, completos en Él, quien a su vez está completamente, completamente, completo en Dios. ¡Qué equipo poderoso podemos ser cuando creemos! Vivamos entonces la palabra de Dios y compartámosla a la manera de uno que dijo y vive que Jesús es Señor de su vida.